ahora un momento con el director.
Es necesaria la humildad para entrar en el reino de los cielos. El Señor nos dice que sí, que debemos tener la humildad que caracteriza a los niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Hermanos y amigos, ese es el tema que estaremos continuaremos desarrollando en el día de hoy. Gracias por estar nuevamente en sintonía con nosotros y gracias por recibir este programa que tiene como finalidad compartir el Evangelio de Cristo con ustedes y traerles unas palabras de reflexión al inicio del día para edificación de nuestras almas y que nos ayuden a enfrentar el día sin saber lo que nos deparará, pero preparados con el bendito Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La pasada semana nos quedamos en el pasaje de Marcos, capítulo 9, versículo 35, cuando el Señor, luego de haber provocado la confesión de los discípulos, cuando les preguntó, ¿qué disputabais en el camino? Y vemos que ellos callaron por un momento, no les respondieron palabra porque se sintieron avergonzados acerca del tema que habían estado discutiendo y que finalmente a la luz de Mateo capítulo 18, versículo 1, vemos que ellos vinieron y confesaron. Señor, mira, vinimos hablando en el camino, vinimos disputando acerca de quién sería el mayor entre nosotros una vez tú hayas partido de este mundo. Y es entonces en ese contexto que el Señor dice que se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Hoy en día, los maestros se enseñan de pie ante sus discípulos. Los líderes se levantan ante quienes dirigen. Pero en la época del Señor, la postura del maestro al momento de enseñar era sentado. Cuando el Señor iba a enseñar a sus discípulos en lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte, dice que subió al monte y llamó a sus discípulos y se sentó. Y en diversas otras ocasiones nosotros podemos ver al Señor asumiendo esta misma postura según era la costumbre de la época. El tema en esta ocasión de la enseñanza que el Señor trae a sus discípulos es la humildad y la vía por la cual se muestra o transita esa humildad es el servicio. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Antes de entrar en los detalles del estudio de hoy, es importante señalar que esta sección debe ser del interés de todos aquellos que aspiran al liderazgo. No exclusivamente, pero sí primariamente de aquellos que aspiran al liderazgo. Y cuando digo que no exclusivamente, me refiero a que la humildad es requerida para todo cristiano y no simple y llanamente para aquellos que aspiran al liderazgo. Pero el énfasis del Señor en este texto es precisamente el liderazgo. Ahora, todos nosotros, sin excepción, pretendamos ser líderes o no, tenemos una tendencia a ser el principal en todas las cosas que hacemos. Entonces, vuelvo e insisto, el Señor está enfocando primariamente a aquellos que aspiran el liderazgo sea en la iglesia o en cualquier otra de las esferas en que el ser humano se desenvuelve: el hogar, el trabajo, la iglesia o el Estado. En cualquier lugar. Hay aquí tres palabras que creo que son dignas de considerar. La primera es el verbo querer, que ya hemos considerado en otras ocasiones, en otros pasajes. La segunda es el primero, y la tercera es servidor. El verbo querer significa desear, querer, pero tiene una implicación en la voluntad del hombre. Lleva consigo un propósito, una determinación. Esto entonces nos indica que no es un simple querer. No es como cuando uno dice, yo quisiera un helado. No es a eso que el Señor se está refiriendo, sino que es un querer con determinación que lleva consigo un propósito de la voluntad. Es decir, es alguien que se ha propuesto firmemente algo, alcanzar, en este caso, una posición. Por otro lado, la palabra primero significa eso mismo, primero, pero tiene una connotación de ser primero en tiempo, en lugar, en orden o importancia. Entonces, si nosotros unimos ambos significados, entenderemos que el Señor está diciendo lo siguiente: si alguno tiene el firme deseo de ser el principal en tiempo, lugar, orden o importancia, el más influyente de todos, entonces tendrá que colocarse en el último lugar con respecto de aquellos sobre quienes se ha propuesto ser el mayor. Esa es la idea. La palabra postrero, dijimos que eran tres palabras, habíamos explicado dos ya, que se usa aquí, es la palabra que en otros lugares, o más bien de donde se deriva, en nuestra palabra en español, escatología, que es la doctrina de las últimas cosas. Entonces, cuando el Señor dice aquí, postrero, se está refiriendo a lo que está en el último lugar. Pero la idea realmente no es colocarse en el último lugar, sino que esta posición indica el propósito del liderazgo. ¿Y cuál es el propósito del liderazgo? Contrario al concepto que el mundo tiene del liderazgo, el cristianismo plantea el liderazgo como una posición idónea para servir a otros. No para ser servido, sino más bien para servir a otro. De modo que esto nos diferencia grandemente del mundo. La grandeza en las organizaciones humanas, sean políticas, sean militares, sean sociales, tiene que ver con autoridad y poder sobre otros. Tienen que ver con riqueza, fama, privilegios. Pero en el pueblo de Dios, la grandeza se mide por el servicio. Y esto comienza a mostrarse desde el hogar. El padre es la cabeza del hogar. Él claramente es el primero de todos en ese contexto. Y aquí, en ese contexto del hogar, él no necesita desearlo, sino que ha sido constituido por Dios para hacerlo. Entonces, según las palabras del Señor en este pasaje, se espera que él sea el servidor de su esposa y de sus hijos. Y tanto su esposa como sus hijos, entonces, tienen la responsabilidad y el deber de reconocer su buen liderazgo y tenerlo por digno de doble honor. Y así en las demás esferas en que el hombre se desenvuelve. sea en la iglesia, sea en la sociedad, sea en el Estado, sea en el trabajo. El Señor continúa entonces su enseñanza acerca de la humildad y nos dice en el siguiente versículo que tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. El Señor entonces contrasta la actitud de grandeza que ellos tenían, colocando ante sus ojos a un pequeño niño, el cual, delante de ellos, es pequeño en todos los sentidos, y diciéndoles que ese debe ser el modelo que ellos deben seguir. Y estas palabras del Señor constituyen un ataque frontal contra el espíritu de grandeza que siempre nos caracteriza a nosotros, los seres humanos. Después del pecado, todos nosotros tenemos ínfulas de grandeza. Todos nosotros queremos ser semejantes al Altísimo, semejantes a Dios. Y queremos ser el primero en todas las cosas que hacemos. Ahora bien, me gustaría, en los minutos que nos quedan, al menos tocar el verbo volver. El Señor dice, si no os volvéis y os hacéis como niños. Este verbo literalmente significa hacer dar la vuelta o revertir. De ahí que también se puede traducir como convertir. Y así se traduce en otros textos del Nuevo Testamento. En este texto, el tiempo del verbo y el modo en que está no buscan destacar el tiempo de la acción, sino más bien la cualidad de la misma. Lo que quieren destacar es ese volverse, ese cambio de dirección, ese cambio de, en este caso, de modo de pensar. Pero lo más interesante de este verbo es que está en voz pasiva. ¿Y qué es la voz pasiva? Bueno, es esa condición del lenguaje donde el sujeto recibe la acción. No es lo mismo decir yo tiro la pelota que decir yo recibo la pelota. En el primer caso, la voz es activa, el sujeto realiza la acción. En el segundo caso, cuando está en voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Recibe la acción. Entonces, esto nos indica que la acción de volvernos o de convertirnos debemos buscarla fuera de nosotros. Es una acción que no se lleva a cabo por iniciativa nuestra, sino que en este caso es Dios quien la obra en nosotros. En nuestro próximo programa continuaremos con este tema, pues el tiempo se nos agotó más rápido de lo que nosotros esperábamos. Miguel Linares tuvo el placer de estar con ustedes.